El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a esta nueva edición de Radiópolis en Radio Universidad de Chile. Tenemos un programa muy especial hoy día porque vamos a estar solo hablando de cine. Vamos a escuchar buena música como solemos hacer, pero el jueves 28 se conmemora una nueva edición del Día del Cine Chileno y vamos a estar conversando con Daniela Fuentes, coordinadora de la Red de Salas, para que nos cuente respecto a las distintas actividades que se están haciendo desde Arica hasta Coyhaique con la Red de Salas y con muchas muestras, actividades, talleres, encuentros y por supuesto muchas películas. Y también vamos a estar hablando con nuestra querida Alejandra Pinto, vamos a estar hablando del estreno de Los Hiperbóreos de León y Cosiña, esta dupla fabulosa del cine chileno que ha trabajado con gente como Ari Aster, como Tom York, como P.G. Harvey, así, gente tranqui. Y también vamos a estar hablando de Oz, a propósito de Wicked, vamos a estar comentando esa película y también las distintas versiones cinematográficas asociadas a la obra de L. Frank Baum. Eso, y partimos escuchando a Diego Lorenzini con Sipo.
Los astros se alinearon, a que no adivinas qué pasó. ¿Recuerdas ese cacho que me habían puesto para hoy? Sí, pude correrlo para mañana, tengo todo el tiempo del mundo para ti. Justo que tú también tienes libre, tendremos todo el tiempo del mundo para hacer. Ni que fuera planeado, una vez que nos toque, todo el tiempo rindiendo, siempre yendo al choque, cumpliendo plazos que en la práctica no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. Vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro, no vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. El peso de la pega no tiene sentido si es así. Que no hay otra forma de vivir. No, quiero pasar más tiempo contigo. Si una ventana se abre, la voy a aprovechar. Que no existen, cumpliendo metas que nunca te propusiste. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. No vayamos a comprar hoy, no. No vayamos a comprar hoy, no. Me dices si te compro. Contigo tengo la impresión de estar a salvo, de tener siempre que estar haciendo algo.
Como les anunciábamos, hoy es un día que estamos especialmente cargados al cine. En un ratito vamos a estar hablando de estrenos con la fabulosa Alejandra Pinto, amiga de la Red de Salas de Cine, y estamos con su coordinadora Daniela Fuentes, porque tenemos un montón de cosas que conversar con ella a propósito de la conmemoración del Día del Cine Chileno. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes.
Hola, Anto, buenas tardes. Contenta porque empezamos ayer esta semana dedicada a conmemorar, pero también a celebrar el cine chileno con funciones llenas y vamos a estar hasta el sábado, así que muy motivado por lo que está pasando en las salas independientes del país.
Bueno, vamos entonces a partir por explicar un poco estos conceptos, ¿no? El 29 de noviembre, el gobierno, las instituciones culturales y la sociedad civil son invitadas, ¿cierto?, a participar de la conmemoración del Día Chileno, y esa fecha tiene que ver con la memoria de Carmen Bueno y Jorge Müller, pareja de cineastas que fueron detenidos y desaparecidos en 1974 por agentes de la DINA. Por eso se escogió el 29 de noviembre. Pero como dice Daniela, es para recordarles, pero también para celebrar la gran cantidad de producción que está desarrollándose desde el audiovisual chileno, y esto se hace a lo largo de todo el país. Y ahí, Dani, quería que nos contaras respecto a la red de salas. Expliquémosles a quienes nos escuchan qué es la red de salas, cómo funciona.
Sí, efectivamente, como tú dices, solo recoger que este evento es un espacio de memoria justamente, pero que con el paso del tiempo ha trascendido y hoy día es este escenario que nos invita a conocer lo multifacético que es nuestro cine. Y nosotros como Red de Salas estamos con Cine Chileno todo el año, somos una asociación gremial que reúne 16 espacios independientes de exhibición cinematográfica de Arica a Coyhaique. Muchos de estos espacios están en comunas donde son el único espacio de exhibición audiovisual de su ciudad. Entonces ahí tenemos un rol muy, muy importante en la cadena de circulación de nuestros propios contenidos en distintos territorios. Y bueno, nosotros como red somos estos 16 espacios, pero también tenemos un rol gremial que busca potenciar la exhibición en Chile. Y en ese sentido, para esta conmemoración invitamos a otros espacios independientes en comunas donde aún no estamos, y se sumaron cerca de 20 espacios nuevos, muchos de ellos vecinales, municipales, universitarios, que cumplen esta función de ofrecer una cartelera cultural en su territorio y que también se animaron a sumarse con nosotros en comunas como San Pedro de Atacama, Chimbarongo, Cabildo, Ningüe, Yungay, Padre de las Casas y tantas otras.
Es súper importante señalar eso porque en muchas de las comunas del país no hay cines. Esa es como la realidad. Claro, quienes vivimos en la ciudad estamos muy acostumbrados a tener muchas opciones, pero en muchas comunas del país no hay cine, y en las ciudades en que hay suele haber especial énfasis en la cartelera comercial, en los multisalas que están en los malls, etcétera, y por eso es tan importante el trabajo de Red de Salas, que genera contenidos que van rotando, ¿cierto?, y que van viajando por todo el país y que también tiene un especial énfasis en cine chileno. Y aquí quería yo inmediatamente, Dani, atacar un prejuicio, ¿no?, respecto al cine chileno, que mucha gente dice, no, es que al público no le interesa el cine chileno. Pero ustedes, como en la experiencia de Red de Salas, han visto que eso no es así, que cuando hay una oferta, la gente efectivamente reacciona positivamente a esa oferta.
Efectivamente, está este mito, ¿cierto?, de que el cine chileno es poco cercano, que es monotemático, y no solo en las salas independientes hemos no lo hemos derribado, porque ese mito como tal, con cifras, tampoco es real. Pero sí nos hemos dado cuenta que no es así. Nosotros el año pasado, de las películas que exhibimos, el 40% fueron títulos chilenos en las salas independientes, con gran participación de público. Y bueno, como tú bien dices, existen barreras todavía para que la gente siga accediendo a nuestro cine. Barreras materiales, como que no hayan espacios que se las jueguen por el cine chileno, porque las salas comerciales dependen de la taquilla, ¿cierto? Y competir con películas, con grandes campañas, es muy complejo para el cine chileno. Pero también existen barreras simbólicas. Barreras culturales, educativas, formativas, que nos alejan, que nos hacen sentir que el cine chileno está lejos de nosotros, que es poco accesible, que no nos representa. Y esas barreras simbólicas hay que derribarlas con instancias de formación, de mediación, de formación de público. Y eso quería destacar, porque no solo vamos a tener funciones abiertas a público esta semana, sino que tenemos más de 80 funciones escolares pasando silenciosamente, por decirlo de alguna manera, en establecimientos, en las mismas salas que están siendo visitadas con los cursos, donde niños de básica y media tienen la oportunidad de encontrarse con parte del elenco, con realizadores, y eso también permite acortar esa brecha que existe entre el cine y los espectadores. Esa también es un área que trabajamos fuertemente.
Sí, y habría que decir además que cuando uno ve las películas que escogieron, ¿cierto?, para acompañar esta conmemoración del cine chileno, son súper distintas. Está desde la multipremiada Los Colonos, ¿cierto?, uh-huh, que fue muy bien criticada, que fue la selección de la Academia de Cine Chilena para representar a Chile en los Oscars el año pasado. Está Historia y Geografía, está La Verdadera Historia de People in the Dragon. Pero también hay películas que están siendo restauradas y que están permitiendo acompañar también y mostrar el patrimonio chileno. De hecho, en la celebración y conmemoración del cine chileno, el próximo viernes en Cineteca Nacional va a ser con la película A la Sombra del Sol, en donde trabajaron, ¿cierto?, Jorge Müller y Carmen Bueno. Entonces, hablemos de esa mezcla, ¿no?, de lo presente con lo patrimonial.
Sí, solo corregir que este jueves 28 es la actividad en la Cineteca Nacional.
El jueves, tienes razón.
Es el jueves 28 porque son exactamente 50 años después de que la noche del 28, la madrugada del 29, se vio por última vez a Jorge Müller y Carmen Bueno, que fueron detenidos por la DINA. Y esta va a ser una exhibición inédita, por primera vez se va a exhibir la versión restaurada por la Cineteca con la presencia de Silvio Cayosi y Pablo Perelman, sus directores. Y luego esa película va a llegar a otras salas de la red, va a estar en Los Andes, en Valparaíso, en Puerto Varas. Bueno, pueden encontrar ahí la cartelera en nuestra página y, como tú bien decías, películas muy diversas. Por ejemplo, People in the Dragon es un estreno y es una ópera prima. Es la primera película de Pablo Green, quien había trabajado como guionista con Claudia Baquimilla en Mala Junta, Mi Hermano Sueñan Despiertos. Y es algo muy fresco, muy diferente, como una comedia musical ligera que se ríe de nuestra idiosincrasia, de lo que es ser artista en Chile, el valor de la amistad. O sea, también hay unas temáticas muy diversas en nuestro cine. Y bueno, esta programación fue elegida justamente en alianza con el Ministerio de las Culturas, que son quienes convocan este evento, y el foco fue puesto en la diversidad de temáticas, pero también en películas que fueran recientes. Todas las películas que están en la cartelera son o se estrenaron este año, o muchas son preestrenos, es decir, que todavía no llegan a las salas, como Los Afectos, como Los Años Salvajes, que son películas que todavía están en un circuito de festivales, y que el público de manera anticipada va a poder encontrar esta semana.
Uh-huh. Les invitamos a que visiten redsalasdecine.cl, y ahí se van a poder encontrar con todas y cada una de las actividades que van a estar realizándose desde la región de Arica hasta la región de Aysén. Hay actividades en distintas salas, en distintos cines, en distintas ciudades a lo largo del país. Y a propósito de lo que decías, Dani, y les recuerdo que hablamos con la coordinadora de la red de salas de cine, Daniela Fuentes, también da cuenta de la diversidad del cine chileno contemporáneo, ¿no? Porque hay, bueno, yo todavía no veo La Verdadera Historia de People in the Dragon, pero tengo mucha curiosidad porque soy muy fan del trabajo de Green con la Claudia Baquimilla, pero también están Los Colonos, como yo decía, está Isla Alien, que es un documental muy interesante, muy cinematográfico sobre la Isla Friendship, que es muy raro y es muy interesante. Bueno, como tú decías, hay algunas películas que están de estreno, como Los Afectos. También está quizás cierto lo que dicen de nosotras, como decía, Historia y Geografía. Muchas opciones muy diversas. Y quiero detenerme en, además de lo que tú nos contabas que va a estar pasando en los colegios, que algunas de estas funciones además van a tener cineforos con los protagonistas o con los realizadores y realizadoras de estas películas. Hablemos de esas actividades de mediación.
Sí, por ejemplo, hoy, para quienes estén escuchando y residan en Santiago, hoy en Cinearte Alameda, 9:15, se presenta Bremen, otra película diferente de todo este escenario que es más como del circuito de festivales. Está una película atípica, Cine Z, protagonizada y dirigida por Cristóbal Briceño, el líder de Los Haces Falsos. Sabemos que muchas personas también siguen su carrera musical y que pueden estar interesadas. Bueno, de hecho, creo que las entradas para Cinearte Alameda de hoy día ya se agotaron. Pero la película Bremen va a estar circulando por distintos espacios también de la red. Esa es hoy una de las tantas. También va a estar, por ejemplo, hoy día Historia y Geografía en el Teatro Condel y en Casa Verde de los Andes, pasando al mismo tiempo. Y quizás es cierto lo que dicen de nosotras con un conversatorio con Julia Lubert en el Cine Club Watch hoy día a las 7.
En Valdivia.
Vamos a estar con directores. Por ejemplo, nos va a acompañar Andrés Nazarala en Salacá para presentar Los Años Salvajes, con protagonistas como Julia Lubert, de quizás es cierto lo que dicen de nosotras. Siempre nos parece interesante el encuentro una vez que se enciende la luz, ¿cierto? Y termina la película y nos quedamos con tantas sensaciones, con preguntas, con ganas de compartir lo que vimos, y eso es lo que también buscamos en las salas independientes. No solo ver la película, sino también encontrarnos, dialogar, compartir sentires, porque eso también permite seguir generando comunidades en torno al cine, que es algo tan importante. También nosotros como agentes culturales defendemos que la cultura no es solamente el beneficio estético, sino que también hoy día, en tiempos donde la seguridad es un tema en las ciudades, también las salas de cine están insertas en las ciudades, y también es una manera de lidiar y combatir esta sensación de inseguridad, ¿cierto? Si nos encontramos en espacios públicos, juntos, apreciamos este tipo de contenido, también habitamos la ciudad de otra manera. Entonces a eso apostamos con estas instancias de cineforo, conocer también, cuando uno conoce más de cerca el trabajo de un director de fotografía, de un montajista, sin duda el trabajo cinematográfico se hace más accesible también. Podemos entender qué estaba pensando cuando hizo la película, cuáles fueron sus obstáculos. El cineforo en sí es como un arma que tenemos. Como
absolutamente. No, y además que volver a la experiencia comunitaria del cine, ¿no? No, yo siento que nos hemos mal acostumbrado a esta idea de ver el cine en la casa. Claro, las plataformas tienen una gran oferta que agradecemos también, pero ir a compartir a la sala y estar ahí con una comunidad de personas que estamos sintiendo lo mismo o que estamos teniendo esta experiencia en conjunto y poder comentarla después con los protagonistas, los realizadores, poder hacer las preguntas, es fabuloso. Así que quieren tener toda la programación, recuerden que esto partió ayer y va hasta el 29, todas las actividades del Día del Cine Chileno, que son varios días, es el jueves, pero hay varios días de actividades en distintos lugares del país. Redsalasdecine.cl, redsalasdecine.cl. Hemos conversado con la coordinadora de la Red Salas de Cine, Dani Fuentes. Gracias, Dani.
Gracias, Antonella, que tengas muy buena semana y nos vemos todos ahí en las salas independientes.
Sí, el jueves nos vemos, ahí sí que sí, estamos súper agendadas ahí para ir a la Cineteca Nacional a ver esa función especial, además de A la Sombra del Sol, con Pablo Perelman y Silvio Cayossi. Sí.
Nosotros... Y aniversario de la Cineteca también, a quien saludamos.
No, tanta cosa que conmemorar y que celebrar. Nosotros vamos a la música, a la pausa, ya regresamos.
Tengo que limpiar, tengo que... Pensando tanto, los
estando cerca, pero de lejos no se ve bien. Cuando tus besos salen de mi puerta, no tengo mucho más que ofrecer. Antes de irte en la mañana, querernos igual. Me quisiera meter en ese espacio que no dejas ver. Ya no quiero perder. Hay tantas formas de querernos bien. Hay tantas formas de querernos
cine, porque recién estábamos hablando con la Dani Fuentes, coordinadora de la Red de Salas de Cines, a propósito de que por estos días se está conmemorando el Día del Cine Chileno y que hay un montón de actividades que incluyen, entre otras cosas, la película Los Hiperbóreos, que vamos a estar comentando en un momento, pero antes saludar a Alejandra Pinto. ¿Cómo estás, Alepín?
Estoy muy bien. Claro, se viene el Día del Cine Chileno y es uno de los grandes días. Bueno, el cine siempre nos da grandes días, para que andamos con cosas. Pero claro, el Día del Cine Chileno es un día especialmente conmemorativo a propósito de que recordamos a dos compañeros que fueron desaparecidos durante la dictadura civil militar. Así que quienes puedan participar de esas actividades y conmemorar aquello y pensar un poco también en el valor del cine respecto a estos actos políticos, creo que va a estar súper bueno.
Sí, que además que hay una versión restaurada de la última película en que participaron Jorge Miller y Carmen Bueno, que es A la sombra del sol, que nosotros vamos a ver en Cineteca el jueves y que va a estar siendo parte de las actividades, pero también un montón de estrenos y preestrenos, y eso estuvimos comentando con la Dani. Ahora, a propósito de eso mismo, la próxima semana en Sala K, el miércoles me dijiste, vas a estar ahí con un cineforo con Los Hiperbóreos, que es una de las películas que está siendo parte de las actividades del Día del Cine Chileno. ¿Cómo estás con eso?
Estoy muy entretenida. Me gusta mucho eso que dices sobre vamos a tener un cineforo con Los Hiperbóreos. Porque ahora me permite decirle a León y Cosiña, los directores, Cristóbal León y Joaquín Cosiña, que ellos son los Hiperbóreos.
Lo son, sí. Y no lo son. Cuando vean la película se van a dar cuenta que es una película de alucine. Y uno está todo el rato así como, me están tomando el pelo. Y sí, no, yo cuando entrevisté acá al Joaquín Cosiña, hablábamos de eso, ¿no? De si era desde dónde se podía leer la película. Y es una película muy interesante para quienes son fan de ellos, que digamos tienen una carrera muy interesante con estos cortos que partieron haciendo junto a Nails Atala y que están muy disponibles, Lucía, Luis, y después hicieron La Casa Lobo, que les dio ya fama mundial, haciéndolos trabajar incluso con gente como Ari Aster, PG Harvey, Tom York, así, gente sencilla.
Gente tranqui.
Este es su nuevo proyecto y es un proyecto que continúa con su lógica, que es muy trabajar con materiales y trabajar con máscaras y trabajar con todo tipo de artefactos. Y en este caso hay una actriz, la fabulosa Antonia Giesen, que está buscando una película perdida que cuenta la historia, además de Serrano, este líder del nazismo en Chile, y que por ahí se cruza con Jaime Guzmán. La película de verdad es delirante. A mí me gustó mucho, yo lo pasé muy bien viéndola. Si uno se entrega, ¿no? Si uno deja de hacerle preguntas y entiende que está viendo una cosa que no es realista, que es un juego estético, pero que se deja llevar por esta historia, de verdad, es una experiencia. Yo les recomiendo mucho que la vean en pantalla grande. Va a estar siendo parte, como les decía, de las actividades del Día del Cine Chileno, y también tiene estreno comercial en salas a partir de este jueves, así que ahí tienen muchas opciones de ver Los Hiperbóreos. Y en sala acá el próximo miércoles, la Alejandra va a estar conversando ahí con... ¿Vas a estar con León y Cocina?
Sí, y vamos a estar ahí también haciendo todas las preguntas, tal como dices tú, las películas que hace esta dupla magistral. De repente te piden eso, te piden por favor, entrégate la imagen, simplemente.
Sí.
Yo los adelantos que he tenido respecto a esta película es, bueno, lo mismo que dices tú, el tema de los materiales siempre está súper presente, y por lo mismo son tan alucinantes. Y tuve la fortuna de hablar con la persona que hizo el sonido directo de esta película. Uh-huh. Que es Claudio Vargas, que también es quien hace sonido en las películas de José Luis Torres Leiva, y decía que o sea, filmar la película fue alucinante. Entonces, muchas expectativas.
Sí, no, es una película, además siento que va a dar mucho para conversar. Bueno, yo tuve la fortuna de conversar con la Antonia Gissen y con el Joaquín Cosiña acá en El Semáforo, así que si quieren también pueden buscar esas. Si necesitan pistas después de ver la película y quedan así como, ¿qué? ¿Qué es lo que acaba de pasar? Pueden ir a ver la entrevista y ver. Ahora, está pasando eso, y también en un mundo paralelo, y como con la Alejandra nos gustan las películas, las buenas películas, las comerciales, las super mega mainstream, y también las alternativas, tenemos también de eso hoy día, porque fuimos a ver Wicked.
Fuimos a ver Wicked.
Fuimos juntas a ver Wicked, además.
Y los amigos no nos pueden ver, pero estamos haciendo corazones.
Estamos haciendo corazones. Wicked llegó a la cartelera el pasado jueves. Nosotros fuimos a una premiere el lunes. Muchas gracias a la gente de Andes Films y de Universal Plus que nos invitó. ¿Qué hay que decir de Wicked? A ver, Alejandra Pinto.
Voy a partir diciendo que es un musical.
Sí.
Tema no menor. Porque nos pasó ese día, lo vivimos en carne propia, que hubo mucha gente que fue a ver la película y dijo, oye, pero yo no sabía que esto era un musical. Entonces tenemos que partir de eso. Está basada en un musical de Broadway.
Que está basada, ¿ya?, en un libro.
Que además está basada en un libro.
De 1995, y el musical es del 2003. ¿Viste que hice un reel en Instagram para explicar toda esta historia de El Mago de Oz y Wicked, su relación? Y me aprendí todos los datos.
Me encanta. Entonces... yo entiendo que los musicales provocan cierto resquemor en algunas personas. También, lo he vivido. Yo soy una gran fanática de los musicales, también tengo que declararlo. Pero francamente yo no iba con ninguna expectativa a ver esta película. No tenía tampoco, no conocía el musical original, no conocía el libro tampoco. Y precisamente me entregué a la experiencia de ver esto y salí impactadísima. Primero porque llevar un musical de Broadway al cine no es poca cosa. Ya vimos el fracaso rotundo que fue Cats, porque no, en esa pasada no se entendió muy bien cuál es la gracia de Cats.
Sí, claro.
Es una cosa muy triste. Pero en este caso hay una forma de hacer la película con un par de actrices que, francamente, a mí me volaron la cabeza, las dos protagonistas. Yo no tenía idea sobre la forma en la que podía actuar Ariana Grande, que de verdad me voló la cabeza. Las canciones son exquisitas, las actuaciones son exquisitas, la puesta en escena, la dirección de arte, tiene como... Tú cuando te haces la cartilla de check, check, check en las películas, todo es check, 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 check. No sé qué opinas tú.
A ver, yo creo que primero un poco de contexto. La película, como les decíamos, está basada en un musical que está considerado de los más exitosos de Broadway. Ha tenido más de 20 años, es de 2003, el estreno del musical, que está basada a su vez en un libro, Wicked, Memorias de una bruja mala, de Gregory Maguire, que es del 95. Este libro lo que hace es tomar la historia de El Mago de Oz, que fue escrito por Lin-Manuel Frank Baum en el 1900 y que se hizo una película muy famosa en 1938. Voy a ir a la película, yo aquí se me sale la profe historia del cine.
Sí.
Lo interesante es que, claro, conocemos la historia de Dorothy llegando vía torbellino, ¿cierto?, a Oz, matando a la bruja mala del este, quedándose con sus zapatos y teniendo que ir en busca del Mago de Oz para poder volver a Kansas. Y en ese proceso encontrándose con estos personajes, con el hombre de hojalata, con el león y con el espantapájaros. Wicked se sitúa mucho antes, porque la gran enemiga de Dorothy ahí va a ser la bruja mala del oeste. The Wicked Witch of the West. Y lo que nos muestra Wicked es el origen de esta bruja. ¿De dónde salió y cómo se transformó en esta bruja? El musical tiene dos partes en la película que dura 2 horas 40 minutos. Solo la primera parte. Y es, como yo estoy de acuerdo con Ale, es una película alucinante. Si te gustan los musicales, es esta sensación del gran espectáculo cinematográfico, como lo hablábamos respecto a Gladiador, la idea del gran espectáculo cinematográfico, que hay que ver a salas, que hay que escuchar en 4.1, que hay que disfrutar y hay que entregarse a la experiencia. A mí me gustó mucho la estética, porque me gusta mucho la estética, que tiene una cosa media steampunk meets zarismo ruso, una cosa así. La dirección de arte, que la producción de la película, y claro, hay que decir que Ariana Grande y Cynthia Erivo, quienes interpretan a Glenda y a Efelva, que va a terminar siendo la Wicked Witch, son absolutamente alucinantes. Así que sí, yo lo pasé chancho. Y lo pasé tan chancho, Ale, que volví a mi casa y la semana pasada me vi. Volví a ver el Mago de Oz, que amo. Y me acordé porque amo esa película.
Sí.
Que. Sí. Toma esa tradición, ¿no? La película del 38 en su momento fue la película más cara que había hecho la Metro-Goldwyn-Mayer. Es una superproducción, pero que fue un fracaso de taquilla en ese momento porque además tuvo que competir con Lo que el viento se llevó, que es del mismo año y que de hecho se llevó entre otras cosas, el viento, a Victor Fleming, que era el director original del Mago de Oz, y se fue a terminar Lo que el viento se llevó. Pero es una película que todavía funciona tan bien, que también tiene una música exquisita, etc. Y hay que decir que de la obra de L. Frank Baum se han hecho varias otras películas. Hay series de anime, descubrí. Hay una con los Muppets, que tengo que ver. Vi un clip de la Chanchita Piggy, que es la que hace de la bruja mala, que es alucinante. Y más. Y otro dato que yo no sabía y que aprendí investigando para el reel que hice para Instagram, es que tú sabes que El maravilloso Mago de Oz es uno de 14 libros. Es el primero de 14 libros que Frank Baum escribió entre 1900 y 1920. Así que hay cantidad de material para hacer.
Tenemos de todo, de todo. Bueno, yo no vi, o sea, quedé muy en bajón de
Oz.
De Oz. He estado cantando las canciones toda la semana. Me encanta. Además, porque también quienes nos están escuchando, yo creo que ustedes no dimensionan el fanatismo de Antonella Esteves por el Mago de Oz.
No lo
y el Mundo de Oz.
Sí, es
no,
real.
No son capaces de dimensionarlo y por lo tanto todo dato que ella les está dando aquí es absolutamente cierto, porque además lo estudia, lo lee, lo ama y todo.
O sea, de hecho me puse a leer, leí el Mago de Oz, que no lo había leído la semana pasada, y me puse a leer de Wicked. Estoy leyendo el libro.
Muy hermoso. Yo lo que hice fue, claro, había visto el Mago de Oz. Creo que es una película que efectivamente siempre funciona. Es de una belleza también el uso, también el color, la dirección de arte de esa película. Julie Garland, una estrella absoluta también. Pero yo vi dos películas. Una que me sorprendió muchísimo. Ambas están en Disney, por si quieren verla. Una que se llama Retorno a Oz, uh-huh. que es la historia posterior de Dorothy, en donde ella empieza a tener, y es súper oscura también la película, ella empieza a tener un tratamiento médico a propósito de lo que ella soñó, porque su familia asume que todo lo que ella contó es producto de su imaginación. Y es una cosa bien, bien tremenda, así como que la internan en una clínica, es lobotomizada, es una cosa bien, bien ruda y bien oscura, pero que de todas formas creo que cambia un poquito también la perspectiva, porque hay un minuto en que la tía le dice a Dorothy, no puedes hablar de eso porque es producto de tu imaginación. Y yo decía, qué cosa más terrible no poder hablar de las cosas que imaginas. Es como, desde ahí parte. Uh-huh. Es muy oscura, pero de todas formas la recomiendo. Y la otra que vi fue una película del 2003. Sí, 2013, 13. Que se llama El Gran y Poderoso.
Sí. Sí, es que yo la empecé a ver, pero me pasó una cosa muy heavy. Y aquí me hago súper cargo de que la película está dirigida por Sam Raimi, que es famoso por sus películas de zombies, Resident Evil, y después por la trilogía, la primera trilogía de El Hombre Araña. La película está protagonizada por James Franco, quien sí. Está absolutamente funado por temas de acoso, ¿cierto?, sexual. Y el personaje que hace al Mago de Oz, ¿cierto?, que llega desde, que arranca de casas, que lo lleva un torbellino hasta Oz, es un farsante seductor de mujeres. Entonces, sí. Yo como que vi la película hasta la mitad y fue como, no pude seguir mucho. Pero en términos de producción está muy bonita.
Yo la vi, primero porque es Sam Raimi, siempre, uh-huh. Para siempre. También porque está Rachel Weisz.
Sí, que siempre es una buena razón. Que
si está Rachel Weisz, yo siempre quiero verla. Pero también me interesaba harto ver la relación que podían tener aquí las brujas. Y claro, esto está totalmente fuera de lo que aprendimos con Wicked.
Claro.
Este es otro canon. Entonces, sí. Si decimos, esto pasó, no sé cuándo pasó. Son dos historias completamente distintas. Pasa que, claro, lo que nos suele pasar con películas como esta, donde está actuada por alguien que no solamente está funado, sino que también está comprobado también, nos obliga un poco a saltar esa ola.
Sí,
yo
sí, sí.
Yo la logré saltar.
Sí, sí, yo no pude. Sí. A pesar de Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle Williams y Zach Braff, que también son parte del elenco, yo soy de las viudas de Scraps, entonces le tengo un cariño especial a Zach Braff.
¡Ah, qué grande eres, Scraps! Sí. ¡Qué gran serie eres!
¡Gran Scraps. Serie eres, Scraps! Y además hay que decir que Zach Braff ha hecho una carrera como director interesante. Y además fue pololo, no sé si es todavía, pero fue pololo de Florence Pugh.
Ah, mira, ¿viste?
Y dato rosa.
Sí, así, chismecitos. Este programa le tiene de todo. Cine independiente, cine mainstream, chismecitos.
Pero ¿funciona? Oz the Great and the Power funciona, ¿supera el tema de que James Franco es un acosador, abusador?
Funciona en la medida que entiendes las películas de Sam Raimi.
Ajá, ya.
Sí. Sí, porque hay una cosa un poco como, no sé, como harta utilización de CGI que no está tan bien afinado, que no está muy bonito, pero también tiene que ver con que Sam Raimi es un director que está exponiendo eso siempre. Uh-huh. Él siempre está diciéndote, oye,
esto es una película.
No te lo tomes tan en serio, uh-huh. Claro. Entonces, a mí me gustó, me divertí. Me dio mucha rabia con James Franco porque era buen actor este cabrón.
Sí, igual el personaje es bien insoportable, pero uno sabe que va a ser el camino del héroe, que se va a encontrar, que en el fondo se va a dar cuenta que no puede ser tan mala persona y va a redimirse.
Sí.
En la película.
Igual un poco mala persona, si es que te consuela. Igual nunca llega a ser tan buena persona. Pero eso, yo creo que hay que ver todas las películas relacionadas con Oz. Todavía estoy al debe con esta película que tú me recomendaste,
The Wiz,
que es Oz Motown.
Sí, dijiste. No, pero es que The Wiz es una maravilla, está disponible en Max. Las dos que dijo la Ale están disponibles en Disney. El Mago de Oz, la original de 1938, está disponible en Max, como también está The Wiz, que es una maravilla. Es una maravilla escondida. Hablando de gente funa, está Michael Jackson interpretando al espantapájaro. Está Diana Ross haciendo a Dorothy Gale. Lena Horne es la bruja buena del norte. Nipper Russell es el hombre de hojalata. Richard Pryor es el mago de Oz. Aparece muy poquito, pero de verdad es una maravilla. La verdad es que yo lo pasé muy bien. Es muy psicodélica. La música, se pueden imaginar, Quincy Jones estuvo a cargo de la producción musical. Entonces es una cosa alucinante, pero es bien psicodélica. A mí me encantó. The Wiz, disponible en Max. Ahí si quieren seguir viviendo en el mundo de Oz, como hago yo por un rato, ahí pueden encontrarla. Gracias, Alepín, importantísimo.
Gracias a ti por esta estupenda clase que nos diste sobre
eso. Como tu clase de gladiador la otra vez, ¿viste?
Como así, mi clase de gladiador.
Así claro. Se encuentran los fanatismos, porque amamos las peliculitas y a eso nos dedicamos. Gracias, Alepín, te mando un abrazo.
Muchas gracias a ustedes, que estén súper.
Nos encontramos la próxima semana, bueno, 2 semanas más con la Ale. Nosotros en Radiópolis el próximo martes y mañana a las 10 en Semáforo. Muchas gracias, que estén muy bien.
Escritor de historias de terror, el sastre hoy terminó tu traje gris. Póntelo para escribir mejor y vuelta el corazón sobre el papel.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.